A nombre de todo el equipo, le doy a usted la bienvenida a la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. La información que se ha generado en este lunes, en este arranque de semana, prácticamente ya quincena, restableciendo la actividad normal que espero todos los que volvieron al trabajo, a la escuela, les haya ido bastante bien en este primer día después de las vacaciones. Y vamos con nuestro resumen informativo en materia nacional. Anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum reuniones con gasolineros y comercializadores para contener el alza en el precio de combustibles y la canasta básica.
Esta semana también voy a tener una reunión con todos los comercializadores que están dentro de lo que llamamos el paquete contra la inflación, el PASIC.
Reubica Profeco a pasajeros afectados por la suspensión de actividades de la aerolínea Magni Charters. Contienen derrame de diésel ahora de la refinería de Pemex en Texas. Localizan con vida al alcalde de Taxco de Alarcón Guerrero, Juan Andrés Vega Carranza, y a su padre, tras haber sido privados de la libertad. La Fiscalía de Tabasco logró la vinculación a proceso de Hernán N., exsecretario de Seguridad Estatal y presunto líder del grupo criminal La Barredora, por el delito de peculado. Productores de frijol del municipio de Guadalupe Victoria, Durango, realizaron un cierre parcial en la autopista Durango-Gómez Palacio en protesta por la falta de acuerdos en el acopio de su producción. Este lunes regresaron a las aulas más de 23 millones de estudiantes de educación básica en México, tras concluir el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Un autobús de pasajeros volcó anoche sobre la carretera San Luis de la Paz Victoria, en Guanajuato, con saldo de por lo menos 45 personas lesionadas. Y saludo en la línea telefónica a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Qué es lo que se ha gestado el día de hoy? Ya sabes que yo siempre con la esperanza de que no tengas nada que decirme en la materia, pero pues bueno, la esperanza muere al último. El que sí habló también por ahí fue el coordinador estratégico de seguridad del Estado, ¿no? Que dice
sí,
que presume...
Sí, hoy fíjate que fuimos convocados a una rueda de prensa a las 12 del día, lo cual pues llamó mucho la atención, porque normalmente los jueves es cuando se cita para esta rueda de prensa del Gabinete de Seguridad. Y bueno, pues ya entendimos el motivo fue para que Roberto Alarcón Estrada, coordinador estratégico de seguridad del Estado, pues diera a conocer una baja significativa en lo que tiene que ver con homicidios dolosos, que de acuerdo con el funcionario, bueno, pues en Jalisco en los últimos meses ha tenido un descenso del 50% en la entidad. Señaló que durante el mes de marzo pasado los homicidios dolosos se redujeron en esta proporción del 50% en comparación con noviembre de 2024, que fue justamente el último mes de la administración estatal anterior. Y bueno, pues dijo que tan solo en noviembre de 2024 se dio cuenta de 128 homicidios en Jalisco, mientras que en marzo pasado fueron apenas 64. Dijo que esto se lo atribuye a la buena coordinación que ha habido entre fuerzas federales y fuerzas estatales. Y aunque dijo, pues no es el objetivo final, sino pues finalmente hay que reducirlos al 100%, bueno, pues sí destacó esta reducción en cuanto a homicidios dolosos. Y ya lo que ocurrió en la zona metropolitana de Guadalajara, déjame contarte lo que ocurrió anoche en la colonia Huertas de San Gaspar del municipio de Tonalá, sobre la calle Palmeras al cruce con Codorniz. Un hombre fue lanzado a la vía pública desde un automóvil. Este estaba atado de pies y manos y con múltiples huellas de violencia luego de haber sido víctima de la privación ilegal de su libertad. El hecho ocurrió de inicio en la colonia Medrano de Guadalajara, sobre la calle Ejido al cruce con Europa. Un reporte que se notificó a la autoridad municipal, es decir, a la policía de Guadalajara. Al acudir, bueno, pues únicamente su área de comunicación dijo que el hombre había salido de su casa y que pasaron por él, y que preliminarmente pues no se hablaba como tal de una privación ilegal de la libertad. Pues resulta que sí, porque este hombre fue tundido a golpes, luego atado con cinta tipo industrial y después arrojado allí en la colonia Huertas de San Gaspar. Fue llevado hasta un puesto de socorros en estado regular de salud, en espera de que pueda aportar características de estos sujetos que lo plagiaron allí en la colonia Medrano de la Perla Tapatía, para entonces comenzar las indagatorias y que pueda llevar a su captura. Luego también comentarte lo que dio a conocer hoy la Policía del Estado, y es que elementos de esta corporación, coordinados con agentes de la Comisaría de Guadalajara, consiguieron la captura de Francisco N., mejor conocido como el Churras, quien se presume como líder de una banda importante de robarrelojes de alta gama. Cuando digo de alta gama, es porque se le atribuyen algunos atracos de estas piezas con valor superior al $500,000 de pesos, hechos ocurridos principalmente en Zapopan y Guadalajara. Esta banda conocida como los Robarolex o los Churros, y era considerado un objetivo prioritario. ¿Cómo se consiguió la captura? Bueno, pues lo que narra la policía de Jalisco es que se hicieron diferentes labores de inteligencia, tanto de gabinete como de campo. Estuvieron literalmente cazando a este individuo en sus sitios de visita frecuente, y fue justo sobre la calle Medrano y 20 de noviembre, ahí en la zona de Analco, donde fue visto este hombre. Los policías proceden a su captura, intentan escapar, se genera una persecución que finalmente lleva a su arresto. Él, al parecer, en este punto estaba haciendo la transacción de compra de droga sintética. En inspecciones localizaron al menos 15 bolsas con este tipo de enervante, y bueno, pues finalmente esto fue el motivo para detenerlo. Ya se inició también la investigación para determinar este liderazgo que tenía con la banda de los Robarolex o los Churras, en espera de que pague por todos esos delitos, que la mayoría de ellos se hicieron con lujo de violencia. Y finalmente, Meche, comentarte sobre un fuerte accidente que ocurrió durante la madrugada de hoy en la avenida Adolf Corner, cruce con Primero de Mayo. Esto en la colonia de Los Sauces, de Tlajomulco de Zúñiga, donde un joven de aproximadamente 25 o 30 años de edad, que iba acompañado de su madre de 55 y una menor de edad que era su hermanita, terminaron volcando en un auto sedán de reciente modelo. Lo que señaló esta persona, el conductor, es que al ir circulando una camioneta de pronto pues le cierra el paso, se cambia de carril de manera intempestiva, él volantea para no chocar y termina perdiendo el control, sale de la cinta asfáltica y termina volcado. Él y su hermana lograron salir por su propio pie, no así su mamá, que tuvo que ser rescatada por Protección Civil y bomberos del municipio de Tlajomulco. Todos fueron valorados por los servicios médicos municipales, por fortuna reportados estables de salud, con algunos golpes que afortunadamente no eran de consideración. Y el carro, ese sí, reportado como pérdida total. Ya más tarde, policías de Tlajomulco acudieron para abanderar la zona, retirar el auto destruido y entonces poder liberar así la vialidad, que quedó obstruida parcialmente por al menos un par de horas. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel. Que tengas gran noche.
Igualmente para todos, buenas noches.
Leemos algo de su participación. Ismael Meléndez, ¿me pueden pasar el teléfono, el número telefónico de los contadores? Bueno, el que ellos siempre dan es el del Colegio de Contadores Públicos, para que ahí pregunte usted por ellos, don Ismael. El número es el 33-36-29-74-45. Se lo repito, 33-36-29-74-45. Fernando González dice, se deben de llamar las cosas como son. Son asesinos. Asesinaron a esta persona. No es abuso policíaco, es un asesinato. Guadalupe Vázquez comenta, ojalá si le den seguimiento a este caso de los policías que golpearon a esta persona, porque los policías son muy abusivos. Arturo Alonso dice, la semana pasada dieron una nota del energúmeno que atacó a su mamá y el nieto la defendió. ¿Qué nos pueden referir de este caso? Ay, don Arturo, le prometo que mañana lo checo con Edgar. Me imagino que si no hay alguna novedad, es por lo mismo hoy Edgar no tocó el tema. María García, la mamá que no se quede callada, que haga justicia por su hijo, porque los policías son unos abusivos. Jesús pregunta, ¿saben si ya están en servicio el módulo, la tarjeta verde amarilla de San Juan de Dios? No lo sé, déjeme preguntar. Por aquí andaba Víctor Montes. Ahorita le pregunto a ver si él tiene alguna información que me pueda compartir. También por aquí tenemos, a ver, para que lo consideres para el 15 de abril en las efemérides. No sea malito, es que no se puede abrir ese link. Dígame de quién se trata, por favor, Julio César Romero, si fuera tan gentil. También nos dicen, gracias por el comentario. Dice, acerca del señor de Tenufo y fallecido. ¿Quién es de Tenufo? Ah, ¿no será detenido? Bueno, a ver, detenido y fallecido, es lamentable todo lo que le sucedió, pero veo y muchas personas más que en la plaza de Tezistán hay varias personas que diario están tomando cerveza y otras bebidas alcohólicas. Allí viven prácticamente y no los detienen. Si esta actividad es ilícita, ¿por qué los policías no los detienen? También se ven en zona centro de Guadalajara. ¿Por qué atacaron tanto a este señor únicamente? Es lo que se pregunta Lulú U. B. Buenas noches, ¿me podrían dar el WAP? Yo creo que quiso decir WhatsApp, ¿no? Del CIAPA, porfa. Tenemos 3 semanas sin agua en la colonia Analco. Señora Irmita, a ver, señora Irmita, anótele por favor el WhatsApp del CIAPA, 3324-030867. Repito, 3324-030867. Hacemos una pausa, regresamos con más información. Usted sabe que los conductores de plataforma literal tienen vedado el aeropuerto, es decir, ir por pasaje. Dejar sí, pero recoger no. Sin embargo, Gustavo Cárdenas, los conductores de plataforma parece que no quieren quitar el dedo del renglón e insisten en operar también en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. ¿Qué nos informas?
Hola, muy buenas tardes, Altamirano. Fíjate que hoy fue un día de lo más peculiar para el tema del transporte de plataforma, porque hoy hubo una reunión en donde se juntaron junto con el secretario del Estado de Transporte y de Movilidad, Diego Monraz, pues para discutir este tema. Es un tema que en este momento está surgiendo con mucha presión y premura, porque se viene el Mundial de Fútbol 2026, y eso significa que miles de personas que van a venir a la ciudad, que son los que se esperan a nivel turismo y a nivel deportivo, pues van a detonar un mercado, que es un mercado secundario que tiene que ver con los autos de plataforma, los taxis, el transporte público, y que se nos viene ya prácticamente en un mes y cachito cuando empecemos a recibir a estos enviados de los equipos de otros países o a los visitantes, a los que tendrán en el Mundial el pretexto perfecto para conocer la ciudad de Guadalajara y sus alrededores. ¿Qué es lo que está pasando? Pues como bien lo señalas y bien lo sabemos, pues actualmente hay regulación y hay limitación para los taxis ejecutivos, para todas estas plataformas que tratan de dar el servicio, pero pues que quedan imposibilitadas ante los reglamentos del propio GAP, que es el Grupo Aeroportuario del Pacífico, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el gobierno del estado, bueno, de verdad una maraña de autoridades y de justificantes, pues, o de razones, le vamos a llamar, pues para que no operen estos taxis ejecutivos de estas plataformas en el interior de el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara. Pero hoy hablamos con César Castillo. César Castillo es líder del Consejo de Conductores de Jalisco, que representan una parte, no a todos, pero una parte, digamos que es un gremio de los conductores de plataforma que operan en nuestra ciudad. Hoy se iban a juntar con el secretario Diego Monraz, a quienes iban a exigir y se iban a, de alguna manera, valiéndose del artículo 41 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte, pues ellos se iban a valer para que el Estado les diera autonomía, o que el Estado sintiera esa autonomía, para poder regular y permitir la operación de estos taxis ejecutivos en la zona del aeropuerto. Vamos a escuchar.
Nos indica que no se requería permiso para vehículos regulados por estado o municipio. Aquí es donde entra Diego Monraz y el gobernador Pablo Lemos. Si ellos reconocen el registro estatal que sí existe, podemos liberar el aeropuerto, porque aparte la única condicionante es que la distancia del aeropuerto no sea mayor a 30 kilómetros. El aeropuerto de Guadalajara está en el kilómetro 17.5. Y el de Puerto Vallarta está en el corazón de Vallarta, entonces en automático liberaríamos los dos aeropuertos de Jalisco para hacer, como dice el gobernador, política al estilo Jalisco.
Yo le cuestionaba a este líder de una parte del gremio de los conductores, Mercedes Altamirano, pues que en su petición estaba el ponérsele de frente al gobierno federal. O sea, ellos estaban pidiendo literalmente que el gobierno del estado pues le haga frente y de alguna manera defienda pues esta posible, en teoría, esta posible autonomía que pudiera tener el estado pues para operar o que permita la operación de estos taxis ejecutivos en el aeropuerto. Y lo que me contestaba este líder de los taxistas ejecutivos, o este vocero, digámoslo, del gremio, es que pues se trataba de voluntad política, que el gobernador le pidiera por las buenas o entendiérase con el gobierno federal por las buenas, pues como esta autonomía estatal, pues para poder decidir si los taxis ejecutivos entraban o no entraban al aeropuerto, porque hoy por hoy, pues es un brete, ¿no? Si pides un Uber, pides un Didi, pides una plataforma para que te lleve al aeropuerto, pues te deja máximo en la glorietita donde está la gasolinera y que nadie los vea, porque si no lo regañan, no lo sacan. Mucho menos impensable hasta la entrada o hasta la puerta de la terminal 1 o 2, porque pues también los corren o los sacan o viene el regaño de la Guardia Nacional. Les exigen un permiso pues que no existe, que nadie emite, un permiso que es imposible de obtener en el estado de Jalisco, y de cara al mundial, pues un terreno, baldío, un terreno, un terregal, en donde pues van a poder operar, lo digo entre comillas, los taxis ejecutivos, porque pues es de verdad, es un terreno que no tiene el ingreso y la entrada y la salida es peligrosa, se bajan y es un terregal, o sea, los usuarios van a tener que subirse como puedan ahí en la zona del aeropuerto, y pues bueno, esto no es positivo de ninguna manera. Iba a ser un pliego petitorio, tuvimos comunicación a la entrada de esta reunión, a la hora de la salida ya no se me contestó el teléfono, ya no tuvimos esa retroalimentación de qué ocurrió en la Secretaría de Movilidad y Transporte, tampoco hubo una voz oficial que nos dijera pues a qué acuerdos llegaron o de qué se trató la reunión, pero estaremos atentos a lo que ocurra de aquí a cara a el Mundial de Fútbol. Hay que decirlo, para mañana hay una posibilidad de que haya una manifestación pacífica de conductores de plataforma. Te voy a pasar los datos por si alguien más te los pregunta, pero es a las 11 de la mañana. Mañana, 11 de la mañana, está prevista una manifestación pacífica de conductores de plataforma, en espera de ser escuchados por las autoridades Mercedes Altamirano. Así que agarrémonos a ver cómo nos va. Esperemos que no sea un día caótico el día de mañana, pero con esta manifestación pacífica, pues pinta que va a estar difícil la ciudad.
¿En dónde la manifestación, Gus?
Déjame te paso los datos, lo estoy buscando en este momento en mi celular. No me cuelgues, please, para yo dártelos de una vez. Se los acabo de pasar. Antonio, aquí está. Convocatoria, conductores de plataforma, martes 14 de abril, 11 de la mañana, punto de concentración, Estadio Akron. Van a tomar hacia Avenida Vallarta y Lázaro Cárdenas. Avenida Vallarta y Lázaro Cárdenas con dirección hacia el aeropuerto. Te voy a mandar la invitación, Mercedes Altamirano, okay. Te la voy a mandar al de audios, al que tienes al WhatsApp ahí en la cabina. Ajá. Para que la revises, si alguien más te pregunta los datos los puedas dar, socializar. Claro, es un paro total, finalmente son los que se llegan a organizar, el servicio no está programado para suspenderse, no se suspende el servicio de autos de plataforma, pero pues hay que estar al pendiente de esta movilización pacífica, Mercedes.
Perfecto. Gus, te agradezco la información enormemente.
Gracias, muy buena noche, Mercedes.
Que tengas muy buena noche. Es mi compañero Gustavo Cárdenas. Entonces, bueno, mañana, concentración 11 de la mañana y en el Akron para tomar Vallarta, Lázaro Cárdenas y luego hacia el aeropuerto. ¿Y qué sucede hablando del aeropuerto? Vamos con esta situación de los magnecharters. Luego de la suspensión de vuelos, Arturo, ¿qué pasó? ¿Que reubicaron a los pasajeros o qué hicieron con ellos?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Pues son como aviones de papel, avioncitos, creo que sí cuenta con una flotilla la empresa, pero de repente dijeron que tenían problemas logísticos y que no iban a volar, y háganle como quieran, si quieren alguna información, pregúntenle a Profeco, literal. Este fin de semana, vuelos desde Cancún, Huatulco y Mérida, si no me equivoco, fueron cancelados así sin más, y tuvo que entrar la autoridad a través de la Profeco y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para colocar a los pasajeros que se quedaron sin vuelo en otras aerolíneas para que pudieran regresar a sus destinos. Todavía parece que hoy estaban los últimos pasajeros tomando vuelos porque se quedaron ahí sin más. Y sin quien les diera explicaciones, no había nadie en el mostrador. Una cuestión bastante rara que, repito, según el comunicado, el único comunicado, dicen que solamente dice el Procurador Federal del Consumidor que después de revisarlo lo mandaba a un número telefónico, marcaban ese número telefónico y ese número telefónico les mandaba hacia la Profeco. Le daban el número para que llamaran a la Profeco ahí para que se hicieran bolas con ellos. Vamos a escuchar a Iván Escalante, el titular de la Profeco.
ahí lo que se hizo fue, bajo el liderazgo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y nosotros recolocamos a muchas de las personas que quedaron varadas en los vuelos que ya estaban programados. Y lo que se está haciendo ahorita es que en los módulos de esta aerolínea en los aeropuertos ya no hay nadie. Hay un teléfono que publicaron en un boletín y no contestan. Pusieron un audio en donde remiten el teléfono de Profeco. Entonces, ahorita todas las personas que quedaron varadas fueron recolocadas con apoyo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y ya estamos hablando con Canaero para establecer un canal de comunicación en caso de que nos lleguen algunas quejas, y hoy vamos a hacer una visita física a las instalaciones que tenemos registradas en la Procuraduría para ver si todavía podemos encontrar personas con quien tengamos interlocución en caso de que hubiera quejas por parte de personas consumidoras.
Y es que además dice, hasta anoche solamente había 8 quejas registradas, aunque fueron muchos más los pasajeros que quizás estén esperando a estar un poquito desocupados para poner la queja, la solicitud ante la Profeco, para que de alguna manera, si bien le resarcieron el vuelo y no perdieron el vuelo de regreso porque los colocaron en otras aerolíneas, pues la verdad es que eso no se hace. Una cosa así tan de repente, y ni siquiera avisarle al pasajero que ya no tiene vuelo para que se busque uno o para que busque la manera de regresar a su destino, pues híjole, yo quiero suponer que va a haber alguna sanción para la aerolínea, o para, porque esto se maneja más bien a través de agencias de viajes. No es que Magni Charter directamente venda los boletos, sino que se maneja a través de algunas agencias de viajes, y pues ahora sí que las que están pagando el plato roto son ellos, pero tiene que ser Magni Charter como empresa la que responda ante todo esto. Merced.
Arturo, muchísimas gracias por la información.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Buenas noches, hasta el rato. Hacemos una pausa, regreso a la información deportiva. Vamos con los deportes, socio Manuel Trujillo Soriano, bienvenido, buenas noches.
Gracias, gracias, Meche, pues vámonos en directo, si te parece, lo que ocurre en estos momentos en el abanderamiento de la delegación jalisciense que participará en la Olimpiada Nacional. Es precisamente en este momento cuando el gobernador está entregando la bandera y vamos a escuchar parte de su discurso. Adelante.
Que dan orgullo a nuestro estado y a todo México. La victoria ha sido el sello de Jalisco. Ustedes han sabido, y lo seguirán haciendo, llevar muy en alto el nombre de nuestro estado. Por eso les pregunto a ustedes, a esta escolta y a todos nuestros deportistas, si protestan representar con dignidad, patriotismo y honor al estado de Jalisco, cumpliendo siempre con los principios de disciplina, honestidad y juego limpio. ¿Protestan ustedes? Si así lo hicieren, que el pueblo de Jalisco y todo México se lo reconozca. Enhorabuena.
Este acto se lleva a cabo en estos instantes en el Estadio Panamericano de Tenis. La verdad es que el sonido ha fallado un poquito en la transmisión, pero ya está el momento preciso en el que el gobernador del estado está entregando a esta delegación jalisciense, que está integrada nada más y nada menos que por 2,333 deportistas que van a participar en 56 disciplinas. La verdad es que se dice muy fácil, pero estamos hablando prácticamente de un cuarto de siglo en el que Jalisco ha dominado esta Olimpiada Nacional. Desde el año 2000, lleva 24 años dominándolo de manera consecutiva y bueno, pues ahora está buscando su título número 25 en la Olimpiada Nacional. Va a continuar la ceremonia en estos instantes, ahí insisto, en el complejo, en el Estadio Panamericano de Tenis, lo que se lleva a cabo en estos instantes. Y bueno, pues hay que ver cómo le va a Jalisco, porque por el otro lado tenemos lo que comenta el director del CODE, Fernando Ortega, que dice que van por las 500 medallas de oro en esta edición. Aquí escuchamos lo que comentó previamente Fernando Ortega, el director del deporte en el estado.
Hoy estamos proyectando 422 medallas de oro. Creemos que con ello tendremos un amplio margen para poder ganar. Tenemos una meta. Además de ir por la 25, nuestra meta en esta administración, por un compromiso que hemos hecho con el gobernador Pablo Lemus, es llegar a la barrera de las 500 medallas de oro. Tenemos a los atletas, tenemos la preparación, tenemos los recursos y las condiciones. Si todo sale bien, debemos tener el título número 25.
Ahí está el compromiso, en este caso entonces, título número 25 para Jalisco, es lo que busca la delegación azul y oro, integrada por 2,313 atletas. Van a competir en 56 disciplinas y, bueno, pues mencionar que la Olimpiada Nacional, que es la competencia de deporte amateur más importante en todo el país, será inaugurada el próximo jueves allá en Puebla por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Pasando a otras cosas, la basquetbolista mexicana Gabriela Jaques, de 22 años, seleccionada nacional y de 1.83 metros de estatura, fue la quinta selección global del draft de la WNBA, que se realiza en estos momentos en Nueva York y jugará con el Sky de Chicago. Gaby Jaques ganó hace unos días apenas el título colegial con las Bruins de la Universidad de California, con una destacada actuación en la final en la que encestó 21 puntos, capturó 10 rebotes y dio 5 asistencias. Fue seleccionada, insisto, por el Sky de Chicago. Luego de su coronación en el Masters 1000 de Monte Carlo, el italiano Gianni Sinner recuperó el puesto número uno del ranking ATP tras haber derrotado en la final al español Carlos Alcaraz, y aseguró que esto le da una motivación extra para encarar el Roland Garros, donde nuevamente tendrá una revancha con Alcaraz. A menos de 2 meses del Mundial 2026, el día de hoy, el portugués Carlos Queiroz, de 73 años, fue nombrado nuevo entrenador de la selección de fútbol de Ghana tras la destitución de Otto Addo el pasado 31 de marzo. El lusitano asumirá el mando de las Estrellas Negras de cara al Mundial 2026, en la que será su quinta experiencia como técnico en una Copa Mundialista, tras haber dirigido a Sudáfrica, Portugal e Irán. Y con la mentalidad de que la remontada es posible, el delantero juvenil del Barcelona, Lamine Yamal, retó hoy al técnico del Atlético de Madrid para que le ponga marca personal en el juego de vuelta de cuartos de final de la Champions League a celebrarse el día de mañana. Aquí escuchamos a Lamine Yamal.
Prometemos que si caemos eliminados será luchando hasta el final. No dejaremos ni un minuto sin apretar, sin correr. Dejaremos todo por este escudo. Yo creo que será un partido de 90 minutos o más, porque estamos seguros de que no está acabado. Y yo creo que es muy posible la remontada y para eso estamos aquí. Con muchas ganas del partido mañana. Y sí que estoy motivado para eso y espero que pueda marcar las diferencias. A ver si solo me hace un favor y me pone uno contra uno con algún jugador. Y espero que sí.
¿Qué le parece a usted? Ahí está prácticamente retando al técnico de los colchoneros. Hay que recordar que en la ida ganó el Atlético de Madrid el juego 2-0 en el Camp Nou. Se podría decir que tiene contra las cuerdas al Barcelona. La vuelta la jugará en casa, ahí en el Metropolitano. En el otro juego del día de mañana, en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, el Paris Saint-Germain, que es además el campeón defensor con ventaja de 2-0 en el global, visita a Liverpool en Anfield. Y aquí en la Conca Champions también tenemos actividad. El conjunto de Cruz Azul recibe a Los Ángeles Fútbol Club en primera instancia en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, y la desventaja aquí es para la máquina, que tiene una desventaja de 3-0, pese a lo cual Arcamón, el técnico de Cruz Azul, dice que pueden remontar. Vamos a escuchar algo de lo que comentó.
más allá de lo que fue claramente un mal partido en la primera, en los primeros 90 minutos de la serie, ahora la ambicionamos más que nunca por lograr seguir teniendo abierto el frente en ambos, en ambas competencias. Ahora, porque el equipo lo veo hambriento, con ganas de no solamente cambiar la cara de lo que fue el partido de ida, sino de revertir la serie y situarnos en la semifinal de la competencia.
Mientras tanto, a las 9:30 de la noche, también mañana, el América recibe al Nashville de Tennessee en la vuelta de estos cuartos de final, y el entrenador de las Águilas, André Jardine, dijo que para ellos es el partido más importante del semestre. Les interesa además sobremanera este torneo de la Conca Champions. Escuchamos al entrenador americanista.
Es indiscutible que vamos a jugar mañana el partido más importante hasta ahora, ¿no?, del semestre, de estarmos realmente preparados para ya estar viviendo momentos decisivos, importantes como este. De absoluta certeza de mañana vermos un América extremamente competitivo y capaz realmente de atingir el objetivo, que es colocar América entre los cuatro mejores.
Este duelo entre América y Nashville será en el Estadio Azteca a las 9:30 de la noche. Y bueno, el América necesita la victoria como dé lugar para avanzar a las semifinales. De lo contrario, pues estaría sumando otro fracaso en el semestre. Pero por eso dice André Jardine que se trata del juego más importante para ellos. Pues son los deportes que tenemos por el momento. Meche, gracias y continuamos contigo.
Al contrario, gracias a ti, Manuel Trujillo Soriano. Y vamos a hacer la pausa. Regresaremos ya prácticamente a la recta final de Metrópoli al Día. Gracias por su participación. Vamos a darle salida a algunas de los mensajes que nos han llegado. Nos dicen, buenas tardes, entonces Carlos Lomelí apoya a Diego N., expresidente municipal de Tequila, ya que la ahora presidenta municipal no ha guardado distancia con él. Expresidente penoso, dice Karina Carranza. También aquí nos dicen, buenas noches, Miguel Ángel Durán. El sábado de Gloria, en el horario de Buenos Días Metrópoli, que tú transmites, dieron un programa sobre las drogas. Drogas en Estados Unidos. Escuché un poco, me pareció muy interesante, pero no lo escuché todo. ¿Cómo se llama para buscarlo en su podcast? Gracias. Miguel, ahorita le digo, porque se está ahí en la página notisistema.com, pero tiene que buscarlo. Ay, es que no me acuerdo. 7 u 8. Espéreme, ahorita le digo exactamente para que lo pueda buscar. Aguánteme nomás tantito, por favor. También, a ver, ¿dónde estoy? Aquí. Dice, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Ayer hubo, a ver, espéreme tantito. A ver. Elecciones presidenciales en Perú. Ayer hubo este evento, CNN con analistas, Oppenheimer entrevistó a facultativos en el tema y en conclusión opinaron que la derecha con Trump tiene más posibilidades que los izquierdistas. Keiko Fujimori tiene más posibilidades según encuestas, pero también hay mucha gente anti-Fujimori. Un Rafael López de derecha al parecer también tiene poder. La izquierda está débil desde la intervención de Trump en Latinoamérica. Otro punto importante que se reflexionó fue que al parecer el Senado es tal vez más fuerte que el Ejecutivo en estos tiempos en Perú. El Banco Central es independiente y la economía parece estable. Sorprendió saber que en los últimos 10 años han habido 8 presidentes en Perú. En junio hay segunda vuelta para desempates, es lo que nos escribe Luz Rodríguez y se lo agradecemos mucho. Rafael Robles dice, ¿qué saben sobre la manifestación de hoy de los pensionados y jubilados? No he escuchado nada. No tengo registrado una manifestación de los pensionados y jubilados. ¿En dónde? ¿No te dijo, Bere? ¿En qué lugar? ¿No? Bueno, a ver, déjame checarlo, don Rafael, porque no tengo registrado nada de eso. Y bueno, hasta ahí. Ah, no, aquí dice, el libro se llama Los Cárteles Gringos. ¿Será lo que se refiere a la señora? No, sí. A ver, don Roberto Joel, muchas gracias. El programa es sobre el fentanilo. El programa es sobre el fentanilo y entrevistamos a tres periodistas. Uno de ellos, británico, Joan Grillo. También está... Ay, Dios mío, se me fue Esquivel y me está haciendo falta el otro, Jesús Esquivel, y me falta el otro periodista. Y los tres, cada uno por separado, escribió un libro que tiene que ver con el narcotráfico, con el fentanilo, cómo afecta el fentanilo, por supuesto, en materia de salud, cuál es la diferencia entre los cárteles gringos y entre los cárteles mexicanos. Y sobre esas entrevistas es que hicimos este programa, mi compañero Roberto Álvarez y una servidora, que versa, o la columna vertebral es el fentanilo. Entonces, yo ahorita lo que voy es de que le voy a localizar en dónde quedó en la página notisistema.com el programa para que lo pueda volver a escuchar completo, que eso fue lo que entendí que nos están solicitando. Y bueno, vayámonos ahora con ese trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. ¿Sabe usted cuál es la enfermedad olvidada? ¿Qué le parece si nos enteramos con esta pieza informativa? ¿No se está escuchando? Bueno, a ver, vamos a tratar de darle salida. Permítame aquí hacer pues un tejemaneje, un salacadula, machicabula, bibidi babidibú, para que se pueda escuchar el trabajo. Bueno, son cosas que a veces pasan, pero bueno, espero que ahora sí, mi querido chino, después de esta brujería que acabo de hacer, podamos escuchar el trabajo de Ricardo Camarena y la enfermedad olvidada.
Puede comenzar como una simple picadura, una molestia menor, un piquete que pasa desapercibido. Pero detrás de este contacto aparentemente inofensivo puede esconderse una enfermedad capaz de dañar el corazón, el sistema digestivo y provocar la muerte. Este 14 de abril se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, una enfermedad silenciosa, desatendida y profundamente extendida en México. El Chagas es provocado por un parásito transmitido principalmente por insectos conocidos como chinches besuconas. El mecanismo de infección no es inmediato, pero sí peligroso. Así lo explicaba en entrevista con ADN 40 Adolfo Chávez Mendoza, médico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Entonces, cuando nos pica la chinche, nos deja una sensación de comezón. Nosotros lo que hacemos es irnos a rascar, y al rascarnos introducimos ese excremento que tiene el parásito, y el parásito entra a nuestro torrente sanguíneo.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, entre 6 y 7 millones de personas viven con chagas en el mundo. En México, estimaciones recientes señalan que entre 1 y hasta 4 millones de personas podrían estar infectadas, muchas de ellas sin saberlo. La Universidad Nacional Autónoma de México advierte que el riesgo de transmisión existe en alrededor del 80% del territorio nacional. La enfermedad avanza en silencio, en muchos casos sin síntomas evidentes durante años, pero cuando se manifiesta puede ser devastadora.
Lo que provoca esta enfermedad es que el corazón no tenga esa fuerza, que el corazón se mueva débil y que no tenga la capacidad de bombear esa sangre al resto del organismo y provocar obviamente manifestaciones no solamente relacionadas al corazón, sino también manifestaciones relacionadas a la baja cantidad de sangre que el resto del organismo recibe.
El daño puede ser irreversible, insuficiencia cardíaca, arritmias, muerte súbita, y no solo eso. El parásito puede alojarse en órganos como el esófago o el intestino, provocando deformaciones severas. Así lo advertía en Foro TV Paz María Salazar, de la Facultad de Medicina de la UNAM.
Los niños pueden empezar con síntomas a los 2, 3 años, ¿sí? No hasta los 15 o 20, como hablan los libros, pero eso lo hablan en los adultos, cuando ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque ya está totalmente destruido el corazón, porque el parásito tiene preferencia por el músculo, cualquier tipo de músculo, por eso es que afecta todo el órgano hueco, lo hace grande, por ejemplo, megacolo, megaesófago, los hace grandototes.
Detrás de las cifras hay historias. Ubaldo Mendoza, habitante de Oaxaca, fue diagnosticado tras una campaña de salud. Así relató su experiencia a Médicos Sin Fronteras.
Bueno, nos citaron a todos para ir a sacar las muestras. Bueno, habían varios programas y pues yo fui a eso, llevé mi cartilla de vacunación y ya me sacaron dos análisis. Primero fue del dedo. Y después me sacaron otra muestra para llevar al laboratorio. Me dijeron que hasta Oaxaca se iba a mandar. Y me dijeron pues si iba a ir al centro de salud aquí en Puerto Ángel para si era cierto, si tenía, pues. Ya pues allá me dijeron que sí tenía la enfermedad de Chaga. Pues sí, me habían comentado que me iban unos tratamientos de 62 días para sanar todo eso.
El tratamiento existe, pero no siempre llega a tiempo. Puede durar semanas, incluso meses, y su efectividad depende en gran medida de un diagnóstico temprano. Y ahí está uno de los principales problemas. El Chaga sigue siendo una enfermedad olvidada, poco diagnosticada, poco visible, poco prioritaria. Así lo reconocía Carla Acosta Diana, investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán.
Y entonces, por ejemplo, los médicos muchas veces no piensan en la enfermedad, piensan en otros patógenos y no piensan en la enfermedad. Entonces, muy bien está catalogada dentro de una enfermedad olvidada.
En otras palabras, millones de personas podrían vivir con el parásito sin saberlo, sin tratamiento, sin seguimiento. En estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas o Yucatán, la presencia es mayor, pero el riesgo ya no es exclusivo de zonas rurales. La urbanización, la migración y las condiciones de vivienda han ampliado el mapa del contagio. La prevención sigue siendo clave. Mejorar las condiciones de vivienda, evitar la presencia de insectos, cuidar la higiene de los alimentos y sobre todo fortalecer la detección oportuna. Pero la pregunta permanece, ¿por qué una enfermedad potencialmente mortal sigue sin estar en el centro de la agenda pública? El Chagas no hace ruido, no genera titulares todos los días, pero avanza, silencioso, constante, y mientras no se le mire de frente, seguirá siendo una enfermedad de millones de pacientes invisibles. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena y vamos hasta la Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy dio su respaldo a la postura del Papa frente pues a la respuesta que le dio al belicoso de Donald Trump. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo?
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, ya ven cómo es el señor de los pelos de elote, que hasta con el Papa se anda metiendo, y lo acusa de débil, de cuando que la posición de la Iglesia pues tiene que ser justamente esa que adoptó el Papa León XIV. Entonces, hoy se le pregunta a la presidenta Claudia Sheinbaum cuál es su opinión acerca de esta situación, y su respuesta fue de respaldo al Papa.
El Papa ha estado llamando permanentemente a la paz, que es algo que nosotros celebramos, esta posición del Papa, que ha estado llamando a no solo a Estados Unidos, sino a todos, a Israel, a todos, a no intervenir, a garantizar la paz en el mundo. Entonces, es una posición muy cristiana y reconociendo la labor que debe desarrollar alguien que representa no solamente una religión, sino un Estado, y que ha estado convocando a la paz en el mundo. Y esa siempre va a ser nuestra posición, de apoyar la paz.
Y justamente dice la titular del Ejecutivo, aprovechó para recordar que la posición de México está pegada a la Constitución, a la histórica política exterior de México, y que tiene que ver con la resolución pacífica de los conflictos, una nueva convocatoria a la paz específicamente en Medio Oriente. Y son pelos de lote, pero transgénicos, que conste.
Ay, Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches y hasta mañana.
Y hasta mañana, que descanses. Y ya prácticamente para despedirnos, ha llamado la atención también que la Fiscalía General de la República cerró su investigación contra la Iglesia La Luz del Mundo y su líder Nazón Joaquín García y confirmó el no ejercicio de la acción penal, de acuerdo a lo que publica el diario español El País. A pesar de casi 7 años de investigaciones sobre presuntos abusos sexuales y delitos financieros, la dependencia mexicana decidió archivar el caso y desistió de actuar contra Nazón Joaquín, sus familiares, políticos y ministros cercanos. Mientras en México se cerró el caso, Nazón Joaquín García permanece preso y cumple una condena de 16 años por abuso sexual de menores dictada en California. Además, enfrenta un nuevo proceso federal en Nueva York por cargos de tráfico sexual, pornografía infantil y crimen organizado. Y de esta manera concluimos este espacio informativo. Metrópoli al Día, le agradezco infinitamente el favor de su escucha, de sus comentarios a este espacio. Berenice Flores, gracias en los teléfonos. Gerardo Huerta, así como Roberto Álvarez, estuvieron en esta ocasión en el control de audio. Y ante ese micrófono se despide su servidora Mercedes Altamirano. Espero que tenga una muy buena noche, una gran semana, que la haya usted iniciado con todo, a tambor batiente, como se dice, y por supuesto que la concluya de mejor manera. Gracias, muy buenas noches, hasta mañana.